Hoy jueves y tenemos la columna de salud mental con la licenciada en psicología Josefina Vittel. Así que la saludamos. Muy buenos días, Josefina.
Hola, muy buenos días, Noelia. ¿Cómo están?
Bien, bueno, el tema de hoy realmente tiene que ver también con este contexto, ¿no? Adolescentes y la prevención del consumo excesivo de alcohol. Pensaba, ¿no?, en este contexto de aislamiento obligatorio, pero que los adolescentes quizás no tienen lugares de esparcimiento, pero se empiezan a juntar en casas, o en la casa de un amigo, de una amiga, y allí en esos contextos también empieza a darse el consumo de alcohol, ¿no?
Así es. Bueno, la verdad es que esto que se conoce como consumo episódico excesivo de alcohol es algo que viene preocupando hace bastante, no solo a nuestro país y todo lo que tiene que ver con nuestra región y América Latina, sino en general en el mundo, porque, bueno, se han hecho un montón de estudios específicos que lo que pudieran demostrar es que de alguna manera entre los jóvenes, entre los adolescentes, a nivel país, entre quienes comprenden la franja de 13 a 17 años, para que entendamos qué tan pequeños se inicia el consumo de alcohol, suele darse con frecuencia esto que se denomina como una ingesta excesiva en una sola vez. Es decir, que la mayoría de los jóvenes que comprenden entre los 13 y los 17 años reconocen a través de encuestas que se han realizado que al menos una vez al mes existe un episodio que generalmente se da así en la nocturnidad, en los encuentros con otros grupos de pares a la noche, en el que se produce la ingesta indiscriminada de alcohol, y cuando hablamos de excesivo hablamos de por lo menos 5 tragos o más, frecuentemente dándose también la mezcla, ¿no? De una serie de bebidas alcohólicas que comportan, digamos, esta práctica muy habitual, que es importante que podamos pensarla, porque si bien podríamos decir, bueno, pero es algo que se da una vez al mes, no es tan preocupante, no son todos los días, bueno, retomando un poco lo que venimos hablando siempre, ¿no, Noelia? Y que, sí, y que por ahí nuestros oyentes siguen, que no es lo mismo pensar en una adicción, en algo que se sostiene en el tiempo, en si eso tiene o no un impacto en los vínculos. Bueno, es cierto, no podríamos hablar de una adicción si hablamos de una práctica que se repite una vez cada 30 días, pero ojo, porque tenemos que estar alertas respecto de el daño que produce este episodio excesivo, de los riesgos que por ahí se pueden presentar en esas situaciones y de cómo de alguna u otra manera esto eventualmente sí se asocia a un consumo dependiente en la vida adulta. Entonces, claro, no es algo como para tomárnoslo tan a la ligera, y entonces en eso por ahí dos cositas. Por un lado, vamos a cerrar con algunas recomendaciones hacia los jóvenes, pero por otra parte hay algo que tenemos que empezar a pensar desde la lógica del mundo adulto, porque no podemos cuestionarnos las prácticas de los jóvenes si no nos interpelamos nosotros como adultos y nuestro lugar en eso.
Josefina, respecto de esa situación y el rol, sí, de los padres y las madres en el consumo de alcohol de adolescentes, hay quienes dicen, bueno, prefiero que los chicos tomen en casa porque yo los estoy controlando, porque está todo bien, porque sé lo que están tomando, y hay padres que eligen la prohibición, no, tenés prohibido, pero de luego los chicos salen y también están ante esas situaciones relacionadas con el alcohol.
Así es, tal cual como vos lo mencionás. La realidad es que en Argentina nosotros nos regimos por la Ley Nacional 24.788, que prohíbe la venta en todo el territorio nacional de bebidas alcohólicas a menores de 18. Ahora bien, la realidad es que como adultos y como sociedad manejamos un mensaje sumamente contradictorio respecto del consumo de bebidas alcohólicas. Las bebidas alcohólicas junto con el tabaco y el consumo incluso de antibióticos o psicofármacos es uno de los consumos más indiscriminados y menos regulados y que tienen mayor aceptación social. De algún modo, hay todo un trabajo muy fuerte que uno tiene que hacer de interpelación y de construir y de cuestionar incluso las pautas publicitarias, porque, por ejemplo, en nuestra zona, que es el norte, el carnaval no es sin una publicidad de la fiesta, el carnaval y toda la propaganda asociada a que el consumo de cerveza garantiza de alguna manera pasar una noche divertida. Entonces, Por un lado, es como vos decís, hay algunas familias, algunos adultos que asumen una postura sumamente prohibicionista, pero por otro lado, nunca falta el vino en la mesa. O nos encontramos con situaciones en todos los barrios, todos las hemos vivido, incluso de chicos esto era mucho más preocupante, las fiestas de fin de año y el clericó, y todos los chicos de alguna manera probando desde muy pequeño algo que sabíamos que contenía alcohol, pero a veces mantenemos como adultos un discurso muy moralista ligado a las prohibiciones, pero enviamos a nuestros hijos desde muy pequeños a la despensa del barrio a comprarnos la cervecita en el verano.
Claro.
Entonces, sí. Si bien eso no significa
O los cigarrillos.
Claro. Entonces ahí podemos pensar, bueno, pero yo no le estoy diciendo que él puede tomar, claro que no, pero no estoy transmitiendo con claridad el mensaje que después aparece muy marcado desde la prohibición. De repente es el demonio, es lo peor del mundo. O a veces decimos que lo terrible son las drogas y no hacemos como un trabajo a conciencia respecto de que los jóvenes no suelen iniciarse en el consumo de drogas duras, sin embargo ya a los 13 años están consumiendo alcohol. Entonces me parece que uno, es importante que podamos decir que si bien existen las leyes y las leyes tienen que hacerlas cumplir las autoridades del Estado, uno también en eso puede empezar a pensar en el seno de cada familia y demás cómo manejamos con los marcos que nos corresponden y cómo poder pasar de una postura que prohíba a una postura que regule. Es decir, si nosotros vamos a reconocer que de alguna manera existe el consumo de alcohol, que este consumo se da y se suele dar y que al darse por fuera de nuestra regulación puede representar ciertos riesgos, hablar con los adolescentes, preguntar, pero preguntar desde una postura abierta que no vaya a condenar las respuestas, si no estamos como tendiendo una trampa que nadie va, como un anzuelito que nadie va a morder, digamos. Uh-huh. Tenemos que generar un ambiente de confianza donde uno sabe que lo que se dice así va a ser escuchado para poder acompañar y no para generar mayor represalia. Pero entonces definir qué tomar, de qué manera, cuándo y dónde, es un modo de regular.
Uh-huh.
¿Sí? Nosotros tenemos... Sí.
Y otra cuestión también que tiene que ver con las prácticas adolescentes hoy, que también, ojo, nos pueden mandar mensajes los adolescentes si escuchan algo que quizás les pueda hacer ruido. Por lo general, o como todos recordamos, el haber tomado alcohol o haber tomado por primera vez tiene que ver con las salidas, con los encuentros, con los amigos. Pero hoy se da otra situación, que es que los adolescentes están más tiempo en sus casas o en sus piezas, encerrados, teniendo esos vínculos, pero de modo virtual. ¿Y corresponde que se inicien de esa manera, es decir, desde tomar en soledad, por ejemplo? ¿O qué está pasando ahí? ¿Hay algo que pueda hacer ruido? Y también en cuanto a cuándo darse cuenta que es una adicción.
Bueno, a ver, varias cosas para despejar. Bueno, por un lado, es interesante aclarar que ahora estamos hablando de esta modalidad de consumo que es así como dijimos, episódica y excesiva en los jóvenes, pero que de ninguna manera nosotros estamos diciendo con esto que son los únicos que toman. La verdad es que el nivel de consumo de bebidas alcohólicas con dependencia se instala en la etapa adulta de la vida. Nosotros siempre que pensemos en el consumo en jóvenes, tenemos que pensar que difícilmente estemos enfrentando una adicción, estamos hablando de adolescentes entre 3 y 17 años, porque se trata de la etapa de iniciación en el consumo, lo cual representa riesgos porque hay un organismo que está en conformación, eso también lo tenemos que decir, se tratan de niños que están transitando la adolescencia, entonces los riesgos tienen que ver, por un lado, con que todavía necesitan de la asistencia de adultos ante eventuales situaciones de emergencia, entonces ahí pensar, bueno, si el consumo se da en soledad, bueno, caracterizar y ver a ver qué es lo que está pasando. Generalmente, por más que la pandemia impone aislamientos, es verdad que siempre hay como de algún modo un vínculo con otros presentes y muchas veces el consumo va asociado a situaciones de diversión, de juegos o de festejo, ¿verdad? Esto como por hablar de una generalidad, no significa que no existan excepciones, por supuesto, pero la realidad es que se suele dar así y en contexto de nocturnidad o por lo menos de celebraciones que tengan ese tinte, digamos, ¿no?, de diversión. Entonces, bueno, pensar, si la idea es divertirnos, ¿de qué modo podemos divertirnos cuidándonos?, ¿no? En eso hay una serie de pautas y de recomendaciones muy difundidas que tienen que ver con poder generar reducción de riesgos y daños, y que los adultos también podamos hacer, como por ejemplo decir que de algún modo hay un montón de cosas que los jóvenes pueden hacer para evitar lo que se suele denominar el malestar o la descompostura física y la resaca. No es lo mismo que cada joven pueda conocer sus límites y reconocer cuando está llegando a un límite donde el organismo no está empezando a responder bien, porque existe el riesgo de malestar, existe el riesgo de intoxicación alcohólica, de sobredosis, y eso pasa cuando uno de alguna manera trasciende sus propios límites y no reconoce que debería haber parado antes, cuando se mezclan bebidas muy fuertes y diferentes entre sí, cuando se consume sin haber comido nada antes. Entonces son recomendaciones muy sencillas, pero que tienen que ver con poder cuidar de sí y también cuidar de los otros. Si vemos que hay alguien que vino en moto a la juntada y realmente tomó mucho, no lo dejemos manejar. Claro. O si salimos todos juntos, bueno, busquemos la manera de acordar un conductor designado. O si estamos en una casa, que es esto que vos planteabas, no dudemos que si alguien se descompone, es necesario que convoquemos la asistencia de un adulto o incluso llamar a algún servicio de emergencia, ¿sí? Poner a la persona de costado si está descompuesta para que no se ahogue con el vómito. Son pautas muy sencillas que implican ya estrategias de cuidado en las situaciones de consumo.
Sí. Y en cuanto a cómo detectar cuando ya es preocupante el consumo, no solamente en cuanto a la cantidad de alcohol que puede tomar ese adolescente, sino si es, por ejemplo, todos los fines de semana.
Bueno, por ejemplo, eso puede llegar a resultar un indicador muy significativo, ¿no? Que de alguna manera tenga que estar presente siempre el alcohol es preocupante. Sí. Porque qué está pasando que no pueden surgir otros modos o alternativas, digamos, que faciliten un encuentro, una juntada o incluso la diversión. Y si encima de ese consumo termina siempre llevando a la alcoholización, aún más, porque entonces no es solo el consumir un vaso de cerveza en una comida, sino que implica llegar al grado de alcoholización. Todo consumo de sustancias representa de alguna manera algún riesgo. Quizás el riesgo está asociado a las situaciones que pueden verse involucradas, por ejemplo, esto que decía, los accidentes de tránsito, que a veces suele pasar un poco esto de no dimensionar en dónde está el riesgo. El riesgo está en el alcohol, claro, está en el alcohol porque el alcohol en sí mismo daña, pero también está en toda la pérdida de la capacidad de autonomía o de regulación propia que uno tiene para con las situaciones de la vida por estar alcoholizado. Entonces, el riesgo de accidente es uno, la exposición a situaciones de violencia, a que uno puede quedar expuesto, no necesariamente a que uno se ponga violento, pero el no poder defenderse, el no saber cómo volver a casa. Ahí también nos encontramos con situaciones que implican un riesgo. Entonces, ya no es solo si el alcohol me daña el intestino. Si yo no sé cómo volver a casa, necesito que alguien me cuide y mis amigos están todos en el mismo estado, nos ponemos en riesgo. ¿Mm? Sí. Entonces, poder estar al tanto también de todo lo que hace a los contextos. Y en claro, ese sentido, promover todo tipo de prácticas de cuidados con los pares, digamos, que son importantes tenerlas en cuenta, haya o no haya consumo, pero que sabemos que esos riesgos se magnifican cuando uno de alguna manera se encuentra en estado de intoxicación.
Y sobre todo me parece que el mensaje también a dar es que de ninguna manera el alcohol puede ser relacionado con la diversión, más allá de lo que nos muestren los medios, que el alcohol te asegura diversión o algo similar, ¿no? O que te ayuda a hacer algo que quizás si no hubieses consumido no hubiera pasado.
Por supuesto que sí, ese es el mensaje todo el tiempo, y justamente si nos detenemos a pensar en todos los consejos o pautas o recomendaciones que acabo de mencionar, todas tienen que ver con el peor de los viajes en relación al alcohol, ¿no? Hay publicidades muy interesantes que en realidad son spots preventivos que de alguna manera ponen como en contraste cómo yo creo que me veo o cómo yo creo que me siento y cómo me ven los demás, y escenifican lo que se imagina o se suele vender como una escena divertida, como escenas de mucha humillación, violencia, a veces situaciones ridículas o de exposición en situaciones que uno realmente nunca quisiera que otros lo vean. Y a veces el consumo excesivo nos termina llevando a esos lugares. Entonces también de eso es importante que hablemos, ¿no? Que uno puede no tener recuerdo, pero que después al día siguiente se pone a hablar con los amigos y se da cuenta de que la situación no terminó estando buena. Entonces, como siempre decimos, si el objetivo es divertirnos, bueno, pensemos de qué manera nos divertimos todos y que en ese divertirnos siempre nos aseguremos de que nos estamos cuidando a nosotros y a lo que nos acompañan.
Claro. Y hay una idea también del cuidado del cuerpo que se quiere transgredir, ¿no? Me parece que también podemos hablar de eso en otro momento.
Por supuesto, Josefina, es un tema que da para hablar un montón, la verdad.
Sí. Muchas gracias, Josefina, por esta columna y nos volvemos a encontrar la semana próxima.
Bueno, hasta la próxima, Noelia. Gracias a ustedes.
Bueno, ayer hablábamos con Josefina Bitter, ella es licenciada en psicología. Néstor, no sé si tenemos mensajes también para compartir.
Sí, tenemos. Espere que aquí lo encuentro. Buen día, Tapón y la Rosca, el ave es charata, soy Osmar 824. Amplío ahora la información que compartía Angélica, que es un curso con puntajes para docentes. Escuela Forestadora se llaman estos cursos. Ante el cambio climático, la escuela replanta, repiensa y rediseña tramo 1, 2 y 3. Así que de eso se trata. Luego vamos a estar compartiendo los distintos lugares donde pueden recabar más información. En Instagram, Nivel Primario Chaco, en la dirección de Nivel Primario, en Facebook, así que son sitios en el cual se puede recabar información también avalado por la subsecretaría por el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Dirección de Formación Docente y también por el IFA, ¿no? El Instituto de Investigaciones Forestales Agro, ¿cómo era que se llamaba? Bueno, y Agropecuarias, ahí está.
Sí.
Bien, muchas gracias entonces, Angélica. Y el otro mensaje dice, el ave es charata y la rayuela en el último cuadro se le dice el cielo. Dice, no me deja el nombre 4.